Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Juan casi no ha salido de la residencia en la que vive desde hace un año. Ha echado mucho de menos a su familia, quería comer con los de su sangre, dar un paseo con ellos. Le vacunaron en enero. Ayer salió de su residencia para ir al teatro, se le saltaron las lágrimas. Hubo 170 mayores de diferentes residencias que ayer salieron a ver el teatro.
Yo he ido mucho al teatro, porque me ha gustado muchísimo el teatro. He ido con mi madre al teatro.
Un año que no salgo de la residencia. Para mí esto es...
Pues orgulloso, porque es la primera vez que vengo a ver el teatro.
Probablemente la foto de las últimas horas es la foto de esos 170 ancianos sentados en el patio de butacas de un teatro, separados por distancia de seguridad, con mascarilla pero ya vacunados, con la tranquilidad de que el virus no se los va a llevar antes de tiempo. Los mayores anticipan cuál va a ser nuestro futuro. Vuelven a estar donde siempre estuvieron, en la vanguardia. Ya están vacunados los mayores de las residencias, algunas comunidades autónomas están vacunando ya a los mayores de 80 años en los centros de salud. Desde hace un año han muerto antes de tiempo más de 20.000 personas que habían cumplido 70 años. Hemos perdido una buena parte de la generación que hizo posible la España que vivimos, la España que se reconcilió tras la Guerra Civil, la España que lo dio todo por sus hijos, la España que ha sido poco escuchada, porque el pasado no nos interesaba. Los mayores anticipan, como se ve, el futuro. En realidad, siempre es así, no solo con el COVID. Los mayores son la tradición. La verdadera tradición es lo más moderno que hay. Y nosotros, los que nos creemos jóvenes, nos hemos levantado contra la tradición. Está bien levantarse contra el tradicionalismo, contra el formalismo, contra las cosas repetidas solo por la fuerza de la costumbre. Pero puede haber más tradicionalismo en la dependencia que tenemos de ciertas redes sociales, de su narcisismo, que en escuchar a los abuelos contar cómo era la siega cuando no había cosechadoras. He visto a mis hijos más pendientes de esta historia de la siega que le contaban sus abuelos que de las historias de las redes sociales. Está bien, digo, levantarse contra el tradicionalismo. Pero nosotros nos hemos levantado contra la tradición, contra la sabiduría de nuestros mayores. Y hemos desperdiciado una sabiduría que no es un pasado caduco, que no es repetición, es una fuerza para el presente. Nos hemos levantado contra la tradición de nuestros mayores y nos hemos quedado con el plagio, indefensos ante los nuevos poderes que nos quieren solos, sin esos vínculos que nos hacen fuertes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Es jueves, es 25 de febrero. Atentos a este dato. El 50% de los españoles cree que el gobierno nos espía a través de Internet y un 66% teme que pueda acceder a su actividad en la red. ¿Tú también lo crees? Y lo más importante, ¿hay alguna posibilidad de que sea cierto o nuestra privacidad digital está completamente protegida por ley? Bueno, pues a partir de las 4 reflexionamos sobre esta cuestión con la mirada de Lorenzo Silva. Y este mes de febrero se cumplen 20 años del mapa del genoma humano. Es uno de los mayores logros de la historia de la ciencia. Te contamos lo que ha supuesto para el desarrollo de la medicina en este siglo XXI y cómo está siendo clave en la lucha contra el coronavirus. Será a partir de las 6 con nuestro divulgador científico Jorge Alcalde. Hablamos muchas veces, seguro que en conversaciones privadas, de que, uy, cómo me he despertado hoy, ese mal humor, ¿por qué te despiertas de tan mal humor? Bueno, pues por lo visto tiene una explicación. Despertarse de mal humor tiene que ver con la luz natural, que por lo visto es la gran aliada para conseguir despertarse con buen pie, según los expertos. Así que hoy hablamos de ese buen o mal despertar. ¿Cómo es el tuyo? ¿Tienes un buen despertar? ¿No hay quien te hable durante una o dos horas? ¿Te despiertas con las pilas cargadas y con mucha energía? ¿Te cuesta mucho? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues ya te digo yo, Pilar, que a este oyente le hace falta una buena dosis de luz natural.
Buenas tardes, gente. Yo tengo un despertar tan malo que cuando me quedo durmiendo, mi mujer no me llama porque dice que soy peligroso cuando me despierto.
Fíjate.
O sea, un peligro público. Bueno, pues un poquito más de luz natural y dirá, sí, es que tengo que madrugar, me tengo que levantar de noche. Bueno, de esta cuestión hablamos. ¿Cómo es tu despertar? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Liga de Campeones, octavos de final. Atalanta 0, Real Madrid 1. El único equipo español que ha ganado en octavos de los cuatro que tenemos. En la Liga, partido recuperado. Barça 3, Elche 0. Recupera la tercera posición el Barcelona. Y hoy tenemos Europa League. Juega la Real Sociedad, el Villarreal y el Granada. Así suena la victoria del Real Madrid en Bérgamo.
Sacan corto, balón que va para Modri. Modri la pone horizontal, pégale Mendy. Chuta Mendy. ¡Gol! ¡Del Madrid! ¡Y gol de Mendy! ¡Córner jugado en corto! ¡La puso Kroos! ¡Kroos para Modri!
¡Qué grande!
¡Y Modri se la va a Mendy! ¡Ajustaba al palo izquierdo! ¡Golini! Tardón,
Munilla, detalles de la victoria del Real Madrid contra el Atalanta.
Que fue un partido totalmente distinto a lo que se esperaba. En parte porque Zidane salió con Isco para tener más balón y le respondió, pero sobre todo por la expulsión de Freuler en el 17, que allanó el camino blanco. Hay que decir que antes de la expulsión el Real Madrid ya estaba desactivando al Atalanta, pero ya con 10 los italianos guardaron la ropa y bastante resistieron, desacostumbrados a jugar en repliegue. De hecho, no tiraron a puerta en todo el partido. El Real Madrid lo hizo 4 veces entre los 3 palos con el 70% de posesión. Y cuando el Atalanta acariciaba el empate a cero como un tesoro, apareció Mendy, que ya había provocado la expulsión de Freuler, para sacarse a última hora un golazo con su pierna mala. Y ahora lo del vaso medio lleno o medio vacío. Tal como se puso el partido, se podía haber sentenciado la eliminatoria, pero con 9 bajas, cualquier madridista seguro que hubiera firmado el 0-1 antes del partido.
Habla el entrenador del Real Madrid.
Sí, sí, nos ha costado, pero a la final es un buen resultado. No hicimos un gran partido en el sentido que jugamos 10 contra 11, pero al final es un resultado importante, un gol fuera. Pero bueno, sabemos que tenemos que hacer un partido de vuelta y bueno, es un buen resultado hoy, pero sabemos que tenemos que hacer un partido de vuelta y tenemos que ganar ahí.
La mala noticia del partido, Melchor Ruiz, Casemiro no estará en la vuelta.
Sí, podríamos decir que fue la única nota negativa de la gran victoria anoche del Real Madrid en Bérgamo. Un triunfo trabajado con más oficio que brillo, basado en un trabajo colectivo, donde el Real Madrid dominó y maniató al Atalanta con esa presencia de Isco en el once titular, formando el rombo en el centro del campo y teniendo superioridad, y en el que el gran protagonista indiscutible de la noche fue sin duda el francés Ferland Mendy, que con su gol, el primero en Champions, daba la victoria que les acerca un poquito más a los cuartos de final, algo que habrá que terminar el 16 de marzo en el Alfredo Di Stéfano, donde no podrá estar, como decíamos, Casemiro, y vamos a ver quién será su sustituto. Al término del partido, Courtois y Nacho se mostraban satisfechos, aunque con un pequeño sabor agridulce.
Hoy no me esperaba la noche tan tranquila en la portería, pero que hemos defendido bien. La Roja ayudó que ellos no podían atacar tanto, pero luego sabes que es un partido complicado. Al final ellos defendían con 10 atrás, a la contra, y nos costaba encontrar el hueco, y al final, bueno, un golazo de Mendy.
Nos hemos reenganchado otra vez a la Liga y yo creo que hemos hecho hoy un gran partido. Quizá nos vamos con un sabor un poquito más agridulce, porque queríamos haber metido más goles después de la expulsión, pero estamos haciendo todos un esfuerzo y nada, esperando que vengan todos con fuerza de las lesiones para afrontar este tramo que nos queda de competición y de las dos competiciones, perdón.
Minuto 18, esta es la jugada clave del partido.
Ahí va la bola para Vini. ¡Qué bien llegó Mendy! ¡Falta! ¡Falta y amarilla! ¡Roja! ¡Ha sacado roja al alemán!
De esta expulsión se quejan mucho en Italia, Carlos Sáenz.
Enfado corro considerable en Italia en todos los ámbitos, desde la prensa hasta el club de Bérgamo. Los periódicos italianos son francamente duros. La Gazzetta habla de rojos de rabia y un regalo al Real Madrid. El Corriere dice cornudos y pegados. Y Tuttosport habla directamente de robo. El protagonista de la jugada, Freuler, ha pedido hoy perdón en Instagram a la afición y al club y que no va a hablar más de este asunto. Y más duro corro estuvo anoche Gasperini, el técnico del Atalanta.
No digo niente porque si no la UEFA me deja fuera.
No digo nada porque si no la UEFA me deja fuera dos meses, pero esto es un suicidio para el fútbol. Porque no podemos tener árbitros que no han jugado nunca al fútbol, que no distinguen una falta de un choque. Y se habla de cuánto es el contacto y cuánto lo detienen, pero si se ve... Si no entienden esto, que se dediquen a otra cosa. O que comiencen a arbitrar los que hayan jugado al fútbol. Que no es ciencia espacial, ¿eh? Que no hace falta ser ingeniero de la NASA para entenderlo.
En el otro partido del día, Borussia 0, Manchester City 2. Y una noticia de futuro para el Real Madrid, porque ha hablado el Paris Saint-Germain de la renovación de Mbappé, Arancha.
El Paris Saint-Germain que quiere conocer cuanto antes la decisión de Kylian Mbappé sobre su futuro, y por ello Leonardo, director deportivo de la entidad parisina, ha aprovechado una entrevista en una revista gala para premiar a Mbappé a que responda a la propuesta de renovación que tiene sobre la mesa del Paris Saint-Germain. Vamos a escuchar lo que dice Leonardo.
Sí, hemos estado hablando durante mucho tiempo, principalmente para dejar clara nuestra posición, nuestro punto de vista y lo que queremos. Igual que Kylian, creo que estamos llegando al momento en el que hay que posicionarse y tomar una decisión sobre su futuro. Es importante para todo el mundo.
Y en la Liga, española, Barcelona 3, Elche 0.
Le pasa de tacón a Leo. Gol, 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 gol. Con Brentway, que estaba de delantero centro, se la da a Leo.
Ahora Frenkie de Jong, de uno, de otro, de otro. Se mete Frenkie de Jong, la deja para Leo. Leo, 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 Leo. Gol, 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 gol.
Si hablo de los mayores, no es Leo, porque la efectividad, el juego que tiene Leo es todavía impresionante. Entonces, son más gente mayor, con todo el respeto, son más jugadores que tienen que marcar diferencias, y él sí ha demostrado hoy otra vez ser un jugador muy, muy importante para este equipo.
Manolo Oliveros, el Barça recupera la tercera plaza.
Sí, y los números, el resultado mejor que las sensaciones del partido de ayer, que dejó el equipo incluso más lento que contra el Cádiz el otro día, sin intensidad, sin garra, caminando en la mayor parte del encuentro. Pero lo positivo, en efecto, los dos goles de Leo Messi y los tres puntos que le permiten seguir vivos en la Liga. Jordi Alba.
Una semana estamos fuera, luego pues nos enganchamos, dependemos de nosotros para poder pelear por la Liga. Seguro que los equipos pues fallarán también como hemos fallado nosotros, y el que menos falle tendrá más posibilidades de llevarse esta Liga tan competida. Como dijo el míster, la gente que haga más tiempo, pues intentar que los jóvenes se sientan cómodos y que poco a poco pues vayan aprendiendo también conceptos de lo que es jugar en el Barcelona.
El Barça está a 2 del Real Madrid, a 5 del Atlético de Madrid, eso sí, con un partido más que el líder. Y ya saben que dentro de 10 días hay elecciones a la presidencia del Barcelona. Y Víctor Navarro, Laporta ha estado hoy en el acto más importante de su campaña.
La presentación deportiva, un acto lleno de caras conocidas como Alex Sanco, Víctor Valdés, Pichi Alonso, Víctor Muñoz y Mateu Alemany, de quien esperan que acepte la oferta de incorporarse al Barça como ejecutivo si Joan Laporta gana las elecciones. También han aparecido, aunque por videoconferencia, Samuel Eto'o, Rafa Márquez y Deco. Todo un elenco de personalidades en la presentación de un proyecto deportivo que busca recuperar la felicidad de Leo Messi.
Para que vuelva a sonreír Leo, bueno, ya empieza a sonreír un poco, pero yo lo que creo, me gustaría verle sonreír más, y en este sentido pues hay que hacer esto, un equipo pues que él vea que puede volver a ganar Champions sobre todo, y ahí será la clave, que se sienta querido también. Muy importante que se sienta, que se vuelva a sentir querido.
Esto es un clásico, Champions, Liga y Berti, Gemma Santos.
Desde luego que es un clásico. Recordar a todos nuestros oyentes lo bien que cuidamos a todos ellos gracias a nuestros amigos de Berti, nuestra segura digital. Ahora mismo en Berti.es tienes esperándote un 40% de descuento en el seguro de tu coche. Y además, ya sabes que en Berti, también te lo recordamos, puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda en estos tiempos, no lo dudes y haz como nosotros. Entra ya en Berti.es.
En un momento estamos en el Metropolitano.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Por qué tendría que llamar ahora mismo a Línea Directa para cambiar mi seguro de hogar por el suyo?
Fácil, porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
El calor siempre llega. Prepárate ya en El Corte Inglés con hasta un 25% de descuento en aire acondicionado Mitsubishi Electric.
No solo climatiza, también purifica el aire. Es el más eficiente y lo puedes controlar por Wi-Fi.
Y con instalación en 48 horas.
Hasta el 10 de marzo, quincena del aire acondicionado en Hipercor y El Corte Inglés con hasta un 25% en tienda, web y app.
Consulta condiciones.
No Noticias del Atlético de Madrid desde su estadio. Hay una buena en el día de hoy, Javi Gómez.
Por fin, Corro, se acaba el calvario del COVID para el Atlético de Madrid con la recuperación de Héctor Herrera, el último de los 6 casos positivos de las últimas fechas. Pero en Madrid no acaba el calvario del coronavirus y buen gesto de los rojiblancos, porque desde hoy, aquí en el Metropolitano, que se ha convertido en centro de vacunación masiva, hasta 3.500 personas se vacunarán y se pondrán la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca.
Uno de los grandes partidos del fin de semana es el Sevilla-Barcelona. Víctor Fernández, ¿de quién está pendiente Lopetegui?
De Suso. Suso es la gran duda para el partido del sábado ante el Barcelona. El sevillista salió tocado con problemas musculares del encuentro del lunes en Pamplona y aún no se ha podido entrenar. Habrá que esperar a la evolución en las próximas horas, pero parece que Suso tiene complicado llegar al trascendental encuentro del próximo sábado. Se puede unir al capítulo de bajas a Ocampos y Acuña, que siguen fuera.
Atención a esta noticia de Deportes Cope Valencia, porque Rafa Villarejo, estáis desvelando algunos de los planes de futuro de Peter Lim.
Primer objetivo y principal, desencallar el asunto de la construcción del nuevo estadio. Hoy se cumplen 12 años de la paralización de las obras. Para eso tiene intención de avalar un nuevo préstamo como gesto ante las instituciones para conseguir que se avance en la burocracia. El 15 de mayo es fecha límite. A día de hoy no tiene intención de vender su mayoría accionarial. Asume que el próximo año tendrá que vender y estará de nuevo limitado en lo deportivo, pero su intención es resistir y relanzar el proyecto deportivo en un par de años.
Y hoy se juega la Europa League. Son partidos de vuelta de 16avos de final. Lo tiene muy difícil la Real Sociedad, que juega contra el Manchester United en Inglaterra. Mauri Iáquez.
La Real busca lo imposible en Manchester tras el 0-4 de Turín y Manolo ha dejado en casa a Silva e Iarra, reservándolos para el choque del lunes en el Di Stéfano. Lavar la imagen y competir dignamente con la unidad B es el objetivo blanquiazul. El choque lo pitará el árbitro belga Laurens Visser. Por otra parte, corro indicar que se ha denunciado a la Ertzaintza el robo de unos móviles del vestuario del equipo femenino el pasado martes en Zubieta. El dispositivo de seguridad por la pandemia es muy fuerte y ha extrañado mucho este suceso.
El partido de la Real es a las 9, a las 7:05 juegan los otros dos españoles, por ejemplo, Villarreal-Salzburgo, con ventaja de 2-0 para el equipo español. Juan Igual.
En el Villarreal, Emery tiene la baja por lesión de Rubén Peña, su lugar lo va a ocupar el 11 o Juan Foyth o Jaume Costa, y la gran duda si con el 0-2 el técnico vasco va a hacer alguna rotación para dar descanso a los hombres que acumulan más minutos, como Pau, Albiol o Parejo. En el Salzburgo, el americano Jesse Marr recupera los dos centrales titulares, Ramallo y Hueva. La gran amenaza para el Villarreal se llama Patson Daka. El partido a las 7:05 en la Cerámica lo pita el alemán Félix Svalla.
Y también a las 7:05, Nápoles-Granada, con ventaja de 2-0 para el equipo español, Jorge de la Chica.
Y con Roberto Soldado como principal novedad del Granada en este encuentro, ayer se le vio entrenando con relativa normalidad. También es probable que Diego Martínez recupere a Ángel Herrera, quien parece descartado es Milla. En Italia está toda la plantilla lesionados y no inscritos, incluidos incluso 4 jugadores del filial. Gattuso recupera con respecto al partido del Granada a Koulibaly y a Goulam y podría jugar algunos minutos Mertens. Partiendo de la ventaja inicial del Granada de 2-0, que el Nápoles no marque pronto puede ser la clave del encuentro.
Este que van a escuchar es Juan Mari Aburto, perdón, alcalde de Bilbao. Atención a lo que dice sobre la sede española en la Euro de este año.
Para información de todos los grupos, ayer se celebró una reunión con la UEFA, por el que Bilbao manifiesta su disposición y apuesta inequívoca por la celebración de la Eurocopa en Bilbao.
Y mañana empieza la jornada de Liga con un Levante Athletic de Bilbao. Vamos a conocer noticias de los dos equipos. Empezamos en el Levante, Pedro Zamora.
Bueno, cruzando los dedos para que no haya ningún tocado más en el entrenamiento último de esta tarde. Para mañana no están Corrochano, Radoya, Postigo, Melero, Bardi, ni Campaña por lesión, ni Bezo por sanción. Así que el plan de Paco López pasará por mantener ese plan de 5 defensas que tan buen resultado le dio en el Wanda.
Ya saben que la semana que viene es la vuelta del Atleti de Bilbao Levante de Copa. De eso se ha hablado hoy en la rueda de prensa, Álvaro Rubio.
Sí, de los partidos tan seguidos, que no es nada nuevo para Marcelino, porque recuerdo que nada más llegar al Bocho tuvo que verse las caras hasta 3 veces con el Barça. Algo parecido sucede ahora. Es Liga y la oportunidad el próximo jueves de llegar a otra final, que serían 3 para el Athletic en la misma temporada. El míster asturiano dice que no le condiciona nada que los partidos sean consecutivos, pero eso sí, no son tontos en el vestuario, prefieren ganar el próximo jueves.
No me condiciona para nada este partido, no me obsesiona para nada, ni me dificulta en ningún sentido. Quizás para algunos futbolistas resulta complicado discernir este partido del siguiente. Si nos preguntan, como si yo te preguntara a ti, ¿cuál de los dos prefieres ganar? Me dirías el segundo.
Y una pregunta en Vigo. ¿Qué ha pasado, Santi Peón, con la tarjeta roja al portero, a Rubén Blanco, tras la expulsión en el partido contra el Valencia?
Pues corro que el comité de competición atendió a razones después de estudiar toda la documentación enviada por el club gallego. Se acordó que en función de las imágenes no se aprecia contacto de Rubén con Maxi Gómez, con el delantero del Valencia, con lo que el portero podrá estar finalmente el domingo en Balaídos frente al Real Valladolid.
En un instante preguntamos por cómo está Tiger Woods.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te lo ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900-200-330.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Quique Iglesias, noticias en el golf. Primero, ¿cómo está Tiger Woods?
Sigue ingresado, evidentemente tiene que ir a mejor, o eso es lo que esperamos. Todo el mundo da por hecho de que no va a volver a ser el mismo. Está en todas las tertulias de los canales que hablan de golf en Estados Unidos. Alex Villanueva, sheriff del condado de Los Ángeles, dijo ayer que no van a presentar cargos penales contra Tiger, porque se dice que la única causa por la que se estrelló hace dos días fue la velocidad por la que circulaba.
Vamos con el baloncesto. Jornada de Euroliga. Empezamos con el Real Madrid, que juega, recibe a las 9 de la noche al Zalgiris Kaunas. Pilar Casado.
Como bien dices, a las 9 de la noche y con un renovado hasta junio de 2023 Pablo Laso. Falta el anuncio oficial, nada más. El Real Madrid afronta la jornada 26 de Euroliga recibiendo al Zalgiris. Contando con el partido de esta noche, restan 9 jornadas para el fin de la fase regular. Y el Real Madrid es quinto, empatado con el Zenit, que es cuarto. Laso no recupera efectivos. Taylor se entrena a una parte. Rudy no está recuperado de su lesión lumbar y es duda Sergio Llull.
Segarra, Zenit Valencia a las 6 de la tarde.
Sí, comienza el tour por Europa para Valencia Basket, que le va a llevar desde Rusia a Turquía y a Israel. Choque clave para los de Ponsarnau frente al Zenit, a la búsqueda de acabar entre los 8 primeros. Guillem Vives es la única baja taroncha.
Vamos al Parra Center porque Utah pasa por encima de Los Ángeles Lakers. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Era el partido más destacado de la noche y apenas duró un cuarto y medio. Ese fue el tiempo que necesitaron los de Utah para abrir brecha en el marcador. Los Lakers no fueron capaces de plantar cara al mejor equipo de la liga y terminaron perdiendo por 25 puntos de diferencia. Cuarta derrota consecutiva para los angelinos, a los que les quedan como mínimo otros 3 encuentros más sin Anthony Davis. Del resto de la noche, destacar la victoria de los Pelicans de Billy Hernán Gómez ante Detroit, la derrota en la prórroga de los Wolves de Ricky Rubio en Chicago, el meritorio triunfo de los Warriors en Indiana y una nueva debacle de los Celtics, que perdieron por 15 en Atlanta.
Noticia en el tenis, informa Ángel García. Nadal no va a disputar el torneo de Rotterdam. Parece que la espalda le sigue dando molestias. Vamos a ver si juega Acapulco o se centra ya en la tierra batida. Y ahora dos noticias de ciclismo. Ayer fue presentado el Giro de Italia, Erifrade.
Empezará el 8 de mayo en Turín con una crono de 9 kilómetros y terminará con otra el 30 del mismo mes en Milán. Y en medio de ese pan, un poco lo de siempre, sprints en la primera semana, finales explosivos, emboscadas, 35 kilómetros de este rato en la etapa 11 y mucha, mucha montaña con atracón en la última semana, donde aparecen el Zoncolán y la olímpica Cortina d'Ampezzo.
Quique, ¿cómo ha terminado la quinta etapa del Tour de Emiratos?
Era la reina, ha ganado el danés Jonas Vingegaard del Jumbo-Visma, es líder y lo seguirá siendo hasta el final de la carrera si no hay novedades. posibilidades Tadej Pogačar.
Atletismo, tenemos ya lista de España para el Campeonato de Europa de Pista Cubierta, José Luis Gil.
37 atletas sin Orlando Ortega, pero con Peleteiro de arriba y Ureña defendiendo título, todo ello después del mitin de Madrid ayer, que nos deja récord del mundo, Gran Holloway, 60 vallas, 7-29.
Balonmano, ayer el Barça volvió a ganar en Europa, Luis Malvar.
Celje 29, Barcelona 32, pleno de victorias azulgranas en la Champions, 13-13, igual a récord de puntos en Champions League. Ayer ganó en Eslovenia, dejando Xavi Pascual en Barcelona, jugadores titulares descansando. El potencial del Barcelona en Europa es de momento incontestable.
Resultado de Asobal, Guadalajara 30, Huesca 31, hoy Ademar Puente Genil a las 8. Y este es Thomas Bass, el presidente del COI, hablando del público en los Juegos de Tokio.
Nos gustaría esperar hasta el último momento, pero no es posible. Tenemos un programa de ticketing que tenemos que organizar, tenemos que valorar la logística y organizar. Quizás en abril, principios de mayo, podremos tomar una decisión.
Pilar y Fernando, esto lo esencial, el deporte nacional e internacional.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Querido oyente, estamos viviendo tiempos duros en los que la situación económica va a peor. Si has heredado o vendido tu casa en los últimos 4 años y has pagado la plusvalía, podemos ayudarte. Martínez de la Fuente Abogados solicitará por ti la devolución del impuesto y si lo prefieres te recogemos la documentación sin necesidad de desplazarte. Infórmate en el 646-690-032 o en info@martinezdelafuenteabogados.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 de la tarde, para los muy cafeteros, 106.3 y aplicaciones de diferentes dispositivos móviles. Ahora, Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, está la gente en ascuas con tu reto. Sí, le cuesta esta semana. Es un reto difícil en la búsqueda de equipo de fútbol. Y hoy acudimos a la última pista, así que tú dirás.
Un equipo de fútbol que no lleva el nombre de su ciudad, como el Atalanta.
Un equipo de fútbol conocido por un nombre que no es el nombre de la ciudad.
Como Osasuna, como el Hércules, como el Celta. Bueno, pues eso.
Pero no es español, buscamos uno que no es español.
Un europeo, sí. Que dijimos el lunes que sus colores son el blanco y el negro. Que siendo un equipo importante, no tiene un estadio muy grande, tiene una capacidad de alrededor de 20.000 espectadores. Y ayer dijimos que siendo también un equipo importante, nunca ha conseguido un título europeo de verdad, aunque sí tiene un título europeo absurdo. Y la pista de hoy es que es un equipo que en la vida de Casillas es importante.
Es un equipo que en la vida de Casillas es importante.
Es importante, sí, sí.
Ajá. No porque haya jugado en él, porque ha jugado en el Madrid y en el Oporto.
Sí, que llevan los dos el nombre de la ciudad.
Sino porque ha hecho algo contra ese equipo, entendemos,
sí,
¿no?
Sí, que sucedió algo con ese equipo que fue importante en su vida. Sí,
sucedió
sí.
Algo contra ese equipo que es importante. Vale, sí. Vale. Es que hay algunos internautas y oyentes que han contestado un equipo que no me suena a mí que sea importante en la vida de Casillas. Así que a ver si esta pista despista. Sí. O conduce al camino.
Es una pista muy buena. De hecho, te voy a mandar dentro de un segundo.
Mándame.
El equipo, ya verás tú cómo vas a caer rápido.
Muy bien, Pedro. Hasta mañana. Un abrazo.
Hasta mañana.
Bueno, producto del partidazo, la victoria del Real Madrid en Bérgamo.
Habría que hacer dos análisis, ¿no? El análisis desde el punto de vista del aficionado del Madrid es para estar contentos. Han ganado, portería cero, no le han creado ocasiones. Y además, que yo creo que es muy importante, hay que darle mucho valor a un Madrid que ha ido con medio Castilla y con 10 futbolistas de la primera plantilla. Todo eso, vamos, yo creo que hay que ponerle un 10 y una matrícula de honor a un Zidane que ayer mandaba un mensaje de optimismo. Ese es, yo creo que el análisis que debe hacer el madridista. Luego, futbolísticamente, hay que volver a lo mismo. El Madrid tiene lo que tiene y no tiene más. Y está casi en cuartos, que es lo importante.
Paco, ¿los madridistas estarán contentos hoy?
Pues, supongo que sí. Vamos a ver, A mí es que me encanta Zidane porque no llora. O sea, cualquier otro con 53 bajas y solo un suplente en el banquillo del primer equipo estaría todo el día llorando por las esquinas, ¿viste? Se han reenganchado a la Liga, es el único español que ha ganado un Champions. Sí, que el rival era menor, pues haber quedado primero de grupo como hizo el Madrid, claro. O sea, es que eso no tiene la culpa a Zidane de tener la suerte de que el rival sea un poco menor o mucho menor. Y hoy va y gana. Que gana con lo que tiene, que es que arriba no genera. ¿Qué le va a hacer? Pues ser serio, no concede ningún tiro a Courtois. A mí me parece que para estar moderadamente satisfecho.
Único equipo español que ha ganado en los octavos de final de momento de la Liga de Campeones. Bueno, la pregunta es la siguiente, Daniel Asenjo, en arroba Deportescope.
Sí, preguntamos porque se han acabado las primeras eliminatorias de la Champions, los partidos de ida de octavos, y preguntamos qué liga es más fuerte. Hemos dado cuatro opciones: la Bundesliga, la Premier, la Liga o la Liga francesa. Estamos por encima de 2.200 votos y de momento mayoría, el 73%, dice que la liga más fuerte es la inglesa, la Premier.
Gana la Premier. Enseguida hablamos del Atalanta-Real Madrid en el 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Una de las medidas más importantes que aprobó en su momento el gobierno fue el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital, fue una cosa acordada prácticamente por todos los partidos políticos, digo, en el Congreso de los Diputados, porque dentro del gobierno hubo, bueno, como siempre, peleas entre Escribá e Iglesias, porque Iglesias quería sacarlo antes de tiempo, Escribá le paró los pies. Bueno, se aprobó el ingreso mínimo vital. Es una cuestión fundamental, ¿eh? O sea, en España tenemos una tasa de pobreza extrema que duplica la media de la Unión Europea, y el ingreso mínimo vital es el dinero necesario para que la gente pueda comer. Dijo el gobierno que iba a llegar hasta 850.000 familias, y la realidad es que aquello se aprobó en mayo, pues estamos a finales de febrero, pues solo un 20% de esas familias se han beneficiado de esas ayudas, de esa ayuda que es una ayuda urgente, o sea, es para comer, ¿eh? No es otra cosa. ¿Qué ha pasado? Bueno, se han hecho 5 cambios de la normativa inicialmente establecida. Porque al regular el tipo de beneficiario, la persona que puede acceder a esa ayuda, pues el gobierno mostró un gran desconocimiento de la gente que sufre pobreza extrema, de los pobres. Por ejemplo, los pobres normalmente no pueden pagar un alquiler, y entonces los que tienen rentas bajísimas o no tienen rentas, lo que hacen es, bueno, compartir una casa, los famosos pisos patera, donde cada familia vive en una habitación. Eso es una cosa muy frecuente, por ejemplo, en las grandes ciudades. Claro, la regulación establecida por el gobierno ponía una traba, porque figuraban como convivientes, pues no sé, 10, 15 personas en un mismo hogar que percibían renta, pequeña renta. Bueno, todo eso se ha ido modificando porque no había, conocimiento de cuál es la situación de esta gente que necesita la ayuda. Luego, por supuesto, ha estado y sigue estando el problema burocrático, el problema de trabas, el problema de pedirle demasiados papeles a quien difícilmente va a conseguir esos papeles, sobre todo si tiene que emplear mucho tiempo. Y además es gente que está digitalmente muy desconectada, sufre lo que se llama la pobreza digital, ¿no? Claro, si tú estableces unos requisitos de difícil cumplimiento, si tú complicas los papeles para conseguir la ayuda, y si encima, bueno, exiges una conexión digital, pues ¿qué pasa? Pues que mucha gente no lo está recibiendo. Claro, ¿esto qué significa? Esto significa que un gobierno teóricamente progresista no conoce al necesitado real, al pobre real, y que tiene un procedimiento, una trama burocrática que dificulta la llegada de esa ayuda. Yo creo que esto retrata mucho al gobierno. Vamos a hablar de la gente real, de los pobres reales. Si no sabes quiénes son, si no sabes qué pueden hacer para pedir una ayuda, difícilmente puedes gobernar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Jueves ya 25 de febrero. Y mira, hace unos días China inquietaba de nuevo a la economía mundial al lanzar un impactante anuncio. estudian limitar la exportación de tierras raras. Lo hace en el contexto de la lucha por la hegemonía económica que mantiene con Estados Unidos. Pero, ¿qué son las tierras raras? Bueno, en realidad son una serie de 17 elementos de la tabla periódica, que es poco común encontrarlos en su forma pura, y de ahí que se les denomine así, raras. Bueno, no todos son tan escasos en la corteza terrestre, pero algunos de estos elementos son difíciles de encontrar, y lo importante es que son fundamentales para la industria tecnológica y para la defensa. Por ejemplo, ¿para qué se usan? Bueno, pues mira, para la batería del móvil, para las pantallas de los smartphones, para la iluminación y también para fabricar las baterías de los coches eléctricos. Así que China controla, para que te hagas una idea, la producción de hasta el 80% de las tierras raras y otros minerales fundamentales para el desarrollo de la industria del automóvil eléctrico, que debería estar en plena expansión actualmente en todo el mundo. Y claro, tú te preguntarás, ¿y aquí en España tenemos en nuestro subsuelo oculto este tipo de materiales? ¿Hay posibilidad de explotarlos? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Roberto Martínez Orio, es jefe del área de recursos minerales del Instituto Geológico y Minero de España, y también a Vicente Gutiérrez Peinador, presidente de la Confederación Nacional de Empresarios de la Minería y de la Metalurgia. Roberto, Vicente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, suena como algo, desde luego, misterioso, desconocido, la denominación de tierras raras. Roberto, ¿de qué tipo de materiales o de minerales hablamos y cómo son de valiosos? ¿Los tenemos en España?
Bueno, las tierras raras, como has comentado, son una serie de elementos de la tabla periódica que fundamentalmente son lo que llamamos el grupo de los lantánidos, más el itrio y el escandio. Que tienen pues una serie de propiedades magnéticas que las hacen pues especialmente valiosas para algunas aplicaciones de la industria tecnológica y energética que están ahora en plena expansión. Has mencionado algunas, me gustaría añadir el uso en electroimanes, que es fundamental para la implantación de energías renovables, para la energía eólica. Es esencial este tipo de elementos. Si tenemos en el subsuelo en España, pues sabemos que hay presencia de ellos, ahí se han identificado indicios de este tipo de elementos en distintos lugares de España. Lo que necesitamos es investigar estos indicios para determinar si realmente se encuentran en concentraciones que puedan ser aprovechables desde el punto de vista económico. Y en ese sentido, pues hasta el momento se han identificado pocos sitios en los que esto es posible, pero se han obtenido ya algunos resultados que nos hacen pensar que si se desarrolla una investigación más o menos firme y sistemática, se pueden encontrar otros emplazamientos donde pueda ser posible.
Es que estamos hablando, por lo tanto, de unos minerales súper valiosos para todo lo que es una industria claramente en expansión, y si existe esa posibilidad de encontrarlos en España, hombre, lo normal sería que nos pusiéramos a buscarlos y, si es posible, a extraerlos. Vicente, ¿esto es posible? ¿Cuáles son las dificultades?
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues como ha dicho Roberto, yo no me queda más remedio, obviamente, pues además trabajando con sus datos, porque el IGME, el Instituto Geológico, es la madre de estos temas en cuanto a recursos y reservas. Y la dificultad, precisamente estamos por concentrarnos en ahora mismo solo en lo que es tierras raras. Precisamente el único yacimiento bien investigado de España, que es el yacimiento de Matamulas, en Ciudad Real, pues ahora mismo que está parado por un problema de tribunales y de impacto ambiental, es uno de los, por no decir, yo creo, puedo atreverme a decir que sería el más sencillo del mundo en cuanto a explotación. Es una gravera en la que existe un mineral que se llama la monacita. De esa gravera se recupera solamente del orden del 1-2% del material, con lo cual, con un camión, yo creo que hasta un niño pequeño, un camión, una criba móvil y una pala, se puede remover, cribar, sacar la monacita y dejarlo todo prácticamente como estaba, porque no hay que utilizar ni explosivos ni nada de esto. Es decir, que incluso las tierras raras en particular, en nuestro país, el yacimiento que está bastante bien estudiado, que es el de Matamulas, sería una extracción si se dejara, si se llevara adelante, una actuación sencillísima y con muchísimo, con un poquísimo impacto ambiental, porque evidentemente todo tiene impacto ambiental, pero hay que saber medirlo y ponerlo en una balanza, ¿no? Porque tiene la idea.
Pero está parado, como tú dices, a pesar de que sería muy sencilla esa extracción, bueno, porque como bien dices también está en los tribunales. Entiendo, por lo que me estáis contando, que hay un problema, claro, de una solución medioambiental, que yo no sé si es posible conjugar la extracción de este tipo de minerales con la importancia que tiene para la industria y realmente que esa extracción, bueno, pues se sostenga, es decir, pueda ser una extracción sostenible, Roberto, o es incompatible.
Bueno, la minería moderna lo que busca es compatibilizar tres aspectos esenciales, y sin cumplir en los tres aspectos no es posible desarrollar un proyecto minero, al menos en Europa Occidental. Y estos tres aspectos son el aspecto económico, el aspecto medioambiental y el aspecto social. En estas tres pilares se basa cualquier proyecto minero, y para ello pues hay que cumplir con una legislación que en el caso de Europa es ampliamente garantista con el medio ambiente y con las garantías que debe de presentar la minería para rehabilitar los terrenos una vez se han realizado las extracciones. Por desgracia, la imagen que se tiene de la minería en España todavía está ligada a una minería que se desarrolló sobre todo en los años 60, 70, 80, en una época en la que el respeto por el medio ambiente estaba muy, muy relegado, y por tanto las actividades mineras de aquella época pues tuvieron un impacto mucho mayor que el que tendrían de desarrollarse hoy en día. Sin embargo, como la minería tuvo su principal desarrollo en esa época, en muchos sitios de España la imagen que ha quedado es la de entonces, pero la realidad ahora mismo en el sector minero es muy distinta.
Pero vamos a ver, lo cierto es que esos minerales están ahí, y no hemos hablado, por ejemplo, de la reserva de litio, que tenemos una de las más importantes de Europa, creo que la segunda más importante de Europa por detrás de Portugal, pero chocamos efectivamente con una normativa que, por otro lado, es lógica, puesto que es la tendencia a la que vamos, y además existe ese objetivo de neutralidad climática, con unos objetivos para 2030, con unos objetivos muy importantes que cumplir para 2050, que ya no está en cuestión, porque obviamente Europa va por ese camino. Mi pregunta, en este caso para ti, Vicente, es si se puede llevar a cabo una minería a día de hoy lo suficientemente sostenible y muy diferente a esa imagen, como decía Roberto, que teníamos de la minería clásica, como para conseguir extraer estos minerales tan valiosos que nos harían, me imagino, no sé si desarrollar nuestra propia industria en este sentido, sin depender, por ejemplo, de China, que ahora puede cerrar el grifo. Y como digo, que fuera una minería lo suficientemente sostenible como para, bueno, desprendernos de esa imagen de la minería antigua, Vicente.
Sí, sí, totalmente. Aquí hay un problema, y es enganchando con lo que dice Roberto, incluso nosotros, o sea, lo que es la industria extractiva, la industria minera, está dependiendo del Ministerio de Transición Ecológica, porque en su momento la minería española era el carbón nada más. El carbón ya se ha terminado, prácticamente no queda más que una mina en Asturias, y hoy día, ya hace unos cuantos años, la minería que está expandiéndose es la minería metálica y la minería de minerales industriales. Y la minería que hoy día, y hace unos cuantos años, no solamente hoy día, estoy hablando ya, pues hace 15, 20 años, que la minería no tiene nada que ver con esa minería de la que hay el recuerdo y la memoria en la sociedad civil, que tanto daño nos hace, y luego además, digamos, acicalada, entre comillas, por esas tres medias verdades en las que nos meten las plataformas ecologistas en muchos casos, diciendo que las empresas mineras se llevan el dinero, se llevan el mineral y lo dejan todo patas arriba. Son tres medias verdades que son aplastantes y que se desmontan una por una, y que evidentemente nos tienen, por ejemplo, puesto en cuestión tanto el proyecto de Matamulas o los proyectos de litio de Cáceres. En el caso del Cañaveral o en el caso el otro, no me acuerdo cómo se llama, el Valdeflores. Son los dos proyectos que hay. Uno de ellos, el que está más cerca de Cáceres, el de Valdeflores, pues tiene, claro, tiene su problemática ambiental, pero es una participación muy, muy política, porque ni es verdad que se lleven el dinero, porque una empresa minera que viene, una empresa de industria extractiva, una cualquier industria, cualquier mina, pequeñita que sea, implica más de 100 millones de euros de inversión. Es decir, una empresa no se lleva el dinero, primero lo trae para poner un proyecto en marcha. Y un proyecto en marcha, estamos hablando de en España, por ejemplo, Canadá, las empresas mineras canadienses que tienen en España esto, minas abiertas, sobre todo en Andalucía y en Asturias, en Orovalle, pues tienen más de 3.000 millones de dólares invertidos en este momento en España. Entonces, no se puede decir que las empresas se llevan el dinero, lo traen, son inversiones a largo plazo. Después se llevan el mineral, evidentemente, pero el mineral se lleva para venderlo. Y esa venta de mineral genera impuestos, pues, como cualquier empresa española tiene que tributar a la industria, el impuesto industrial, pues el 30%, son salarios, seguridades sociales, empleos y las infraestructuras que tiene una mina. Porque una mina no se pone en un sitio y se lleva y se saca las cosas. Hay que sacarlo por carretera o por tren, hay que traer electricidad, agua, gas, etcétera. Y todo eso, dice, lo dejan patas arriba. Y ha dicho antes este Roberto, la legislación europea es muy taxativa en estos temas y la española tiene media vuelta de tuerca más, y además por comunidades. Con lo cual, en España incluso, y en Europa también, es obligatorio el aval bancario para poder empezar una explotación minera. Es decir, necesita la empresa depositar un dinero que va a quedar ahí custodiado, que por el que se está pagando anualmente, por si la empresa pues quiebra, lo quiere dejar patas arriba.
Si tú quieres decir, Vicente, tú lo que me quieres decir es que la empresa minera hoy en día cumple con toda la normativa como para poder llevar a cabo una extracción, pero aún así se ve, se topa, digamos, con una legislación que en muchos casos paraliza estas extracciones, porque por lo que nos estáis contando, y Roberto lo está corroborando, lo que sí hay es este tipo de materiales que, como decimos, ahora mismo China es el exportador mundial en un 80%, dependemos, por tanto, de su exportación, y, bueno, dice que va a cerrar el grifo. 95%. 95%.
95% de estos temas.
Y nosotros tenemos unos recursos que, bueno, pues no se están explotando por todas estas consideraciones, que obviamente está bien ser restrictivos en este sentido, pero que por lo que veo, pues en algunos casos cercenan completamente la posibilidad de la extracción de estos minerales. Vicente Gutiérrez Peinado, Roberto Martínez Zorio, gracias por acercarnos un poco más a lo que son estas tierras raras y estos minerales que sí que tenemos en España, pero que de momento, como vemos, no pueden ser explotados. Gracias y buenas tardes. Hombre, dicen los expertos que la luz natural nos ayuda, es la gran aliada para despertarnos de buen humor por la mañana. Hombre, yo prefiero levantarme de día que de noche, eso lo tengo clarísimo, Rosa. Claro,
sí,
a partir de ahí
sí.
Ya cualquier cosa no me sorprende. Pero bueno, le preguntamos a los oyentes cómo es su despertar. Hay gente que se despierta con las pilas cargadas y otros que no pueden con su alma. ¿Qué nos dicen?
Bueno, menos mal que con luz natural o sin ella, el café Pilar lo arregla todo, mira.
Pues la verdad es que no tengo buen despertar. Y bueno, pues me levanto por las mañanas y mis pies me llevan al café con leche. Y no me digas ni buenos días, ni que me pase una mosca. A la media hora ya se me pasa. Debe ser el café con leche que me carga de energías. Y bueno, pues directamente ya me voy a hacer deporte y bueno, ya puedo estar de broma, ya puedo estar ahí haciendo chistes, todo lo que quiera. Pero
claro,
primera hora, que no me digan ni buenos días, equipo. Un besazo.
Venga, pues nada, hasta que no se tome su café, que nadie le dirija la palabra a esta oyente. De estos me parece que van a salir varios a lo largo de la tarde, y si no, veremos lo que van diciendo estos oyentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, es el 607-150602. ¿Cómo te despiertas por la mañana? Oye, seguro que tú te acuerdas también de esa importante polémica, esa controversia que se generó especialmente al principio de la pandemia, por el papel que los animales podían estar desarrollando en la propagación del coronavirus. Bueno, por supuesto se les ha culpado tanto del origen, hombre, el famoso murciélago o el pangolín en China, aunque esto todavía está todo por demostrar, no está claro. Y también de extender el COVID por el mundo. Sin embargo, Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
El tiempo ha ido demostrando justo lo contrario, que los animales no contribuyen a propagar el virus, sino más bien que son víctimas de él.
Sí, Pilar, la verdad es que el papel de los animales en el COVID ha sido de esos asuntos que, como muchas de las cosas pues, que rodean al virus, a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, que se ha sabido más sobre él, pues se han ido desmontando un montón de creencias, de mitos y de alarmas que al principio se creían a pies juntillas. Sandra Castañer es veterinaria en Valencia. Me recordaba dos casos que dieron la vuelta al mundo hace más o menos un año y seguro que lo recuerdas.
El caso famoso que salió del tigre que se infectó en el zoo del Bronx y también un caso de un pastor alemán que también comentaron, pero bueno, luego se vio que realmente no estaban infectados por COVID. Murieron por otras causas, causas naturales o enfermedades.
Hombre, yo me acuerdo perfectamente, sobre todo de los tigres de Nueva York, lo recuerdo, se habló mucho de eso, porque además son temas que se hacen virales, generan mucho alarmismo, Lorena. Entonces, un año después de que se iniciara la pandemia, ¿qué se puede decir del papel que desempeñan hoy los animales en la extensión del COVID?
Bueno, pues que más que transmisores de la enfermedad, son receptores de la misma. Te voy a poner un ejemplo. Si en una familia que convive y en la que hay una mascota, un perro o un gato, si todos sus miembros se contagian de COVID, lo más probable es que el animal también se infecta.
O sea, también se infecta el perro, el gato, ¿sí?
Sí, si todos están contagiados. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasa? Pues que en general sus síntomas son tan leves que muchas veces pues para los propietarios pasa desapercibido. No se sabe a menos que les hagas una PCR, que es la misma prueba, ojo, fíjate, que nos harían a ti o a mí. Es algo que mucha gente desconocíamos. Luis Alberto Calvo es presidente de la Organización Colegial Veterinaria Española y nos contaba esto a COPE.
Como no desarrollan sintomatología severa, pues muchas veces no ocurren al veterinario. Es verdad que cada vez se están haciendo más PCRs a animales que son normalmente de propietarios positivos a la COVID y siempre se han encontrado la positividad precisamente en este tipo de animales.
Anda,
¿has visto? Sí. Bueno, de estos días hemos conocido también que en Seúl, en la capital del Corea del Sur, por cierto, que ha sido uno de los países del mundo que mejor ha podido combatir el virus, allí están haciendo test a los animales domésticos. Uh-huh. Y han puesto en cuarentena a un gato que pertenece a una familia en la que, pues como nos cuenta este veterinario, todos han contagiado. Luis Alberto Calvo nos contaba también que en España se han tomado medidas similares de aislamiento, aunque aquí no se están haciendo pruebas masivas a animales. Ojo, porque los domésticos, la mayoría, perros y gatos, en España son en total unos 8 millones.
Se ha aislado en muchos gatos aquí en España, pero no existe ninguna evidencia científica, por supuesto, que demuestre que existe una participación activa de transmisión de los animales hasta las personas. Se ha demostrado al revés, que todos los animales son de personas positivas.
Anda, o sea que las personas, por lo que se sabe hasta ahora y por lo que nos cuentan entonces Lorena, los expertos, sí podemos contagiar a nuestros animales, pero no ellos propagar después el virus. Vamos a desterrar entonces esta creencia de que los animales sean un peligro para la propagación del virus. Oye, Lorena, una pregunta. ¿Hay vacunas contra el COVID para ellos, para los animales de compañía?
Bueno, pues ahora mismo no, Pilar, pero el presidente de la Organización Colegial Veterinaria nos contaba que en España se están trabajando en dos. Una se está desarrollando concretamente en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Eso sí, él aventuraba que posiblemente luego, cuando estén desarrolladas, no sea necesaria su uso por este motivo.
Las vacunas únicamente se utilizaría cuando produce signos severos, signos clínicos severos en animales, que no se recuperasen o que fueran un reservorio o una fuente de contagio hacia las personas.
Uh-huh. Y también le he preguntado, yo seguro que tú, que sé que eres tan amante de los animales, en este tiempo te has hecho muchas preguntas y a tu veterinario le has hecho, planteado bastantes dudas, ¿no?
Entiendo, desde luego. Pilar. Claro que
bueno,
sí.
Pues a él le he dicho, ¿qué dudas trae la gente cuando acude a tu consulta? Esto nos decía.
De si los animales pueden enfermar, si pueden transmitir la enfermedad, fundamentalmente eso, ¿y qué riesgo tienen? Pues a medida que se va teniendo más casuística y más certezas, pues vamos aclarando más las cosas.
Claro, es lógico, ¿no?, que al final acabáis preguntándole. De todas formas, yo creo que...
Pues como a nuestro doctor,
claro,
igual, lo mismo.
Con lo que nos has contado ya nos queda bastante más claro la cosa. Y en cuanto a medidas que podamos tomar, bueno, pues a lo mejor sí que es verdad que les limpiamos mejor, ¿no?, las almohadillas, sí, ¿no?, las patas cuando subes con ellos de la calle, pero a partir de eso ya poco más, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, y como nos dices, lo más importante es que no hay, desde luego, ningún dato de que puedan ser transmisores del virus. Eso para empezar, ¿no?, a las personas. Sí. Y segundo, que parece ser que si lo padecen, que sí, que son positivos, lo hacen de forma leve, ¿no, Lorena?, por lo que nos cuentas.
Lo cual es muy importante porque, bueno, ni transmite tanto eso como es. Se pensaba, ni enferman de forma grave, está claro.
Pues me quedo con eso, Lorena, gracias.
Un beso, hasta luego.
Un abrazo. Oye, estaba yo pensando ahora, son las 4 menos 6 minutos, ahora menos en Canarias, si habrá algún oyente que se levante justo ahora, porque, bueno, pues a lo mejor trabaja de noche, Rosa, y su despertar es vespertino, fíjate, que no sé cómo será ese despertar. De despertares estamos hablando con los oyentes. Rosa, ¿qué dicen?
Pues mira, este oyente no tiene ningún problema al despertarse, incluso lo hace de buen humor, el problema lo tiene su mujer.
Buenas tardes, gente. Pues yo despertar tengo bastante buen despertar. Incluso normalmente el despertador no me hace falta. 4 o 5 minutos antes me suelo despertar. Pero yo lo que odio es mi pareja, que si se tiene que levantar, pongamos a las 6, a las 5:30 pone ya el despertador. Luego a las 5:35, vuelve a sonar. A las 5:40.
¡Ay, qué 5:45, típico esto! 5:45. ¿Cómo me suena? Despertares con los oyentes. Esta tarde nos dejas tus mensajes en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
El precio del dinero está por los suelos, el Euribor en negativo. ¿Esto significa que mi banco me va a pagar si me presta dinero? ¿En este momento es mejor una hipoteca fija o variable? ¿Cuánto debo hipotecarme y qué es lo recomendable? ¿Hay porcentajes?
Nunca debemos hipotecarnos con una letra que nos suponga pagar más de un 40% de los ingresos que obtenemos cada mes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
A ver, en pocas palabras, ¿por qué tendría que llamar ahora mismo a Línea Directa para cambiar mi seguro de hogar por el suyo?
Fácil, porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Conoces Primerity, la web de ventas flash del Corte Inglés?
Entra en primerity.es y encontrarás cada día auténticas oportunidades flash en grandes marcas.
Y ahora con hasta un 70% de descuento en marcas de moda, accesorios, infantil, hogar, deportes.
Además, del 22 al 28 de febrero aprovecha el especial fin de temporada y consigue cheques de 10 euros para próximas compras. Consulta condiciones en nuestra web.
Entra en primerity.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos cada día los mejores precios en productos frescos.
Filetes primera de añojo, solo 9,95 euros el kilo.
Y hasta el 10 de marzo, por compra superior a 25 euros en carnicería, te llevas 5 euros de regalo para una próxima compra de carnicería.
Solo en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Últimos 4 días de descuentos en Bricor. A
hasta un 30% de descuento en una gran selección de productos. Estanterías metálicas, mecanismos eléctricos, pinturas de color para paredes y techos. Hemos dejado lo mejor para el final. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Cuando buscas fibra y móvil, parece que siempre tienes que elegir entre calidad o ahorro. ¿Por qué elegir? En Yastel, el ahorro no está reñido con la calidad. Por eso tienes fibra y dos líneas por $39.95 precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Si es que les estoy viendo, sé lo que están haciendo ahora mismo. Le veo a usted que se está afeitando, también lo
veo. Carlos
Herrera
quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
La niña dice papá, papá.
Pásame,
Emma.
Hola, hola.
Comienza.
Tiempo de juego en la cadena COPE.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.